to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora los titulares.
Estados Unidos no descarta visita del presidente cubano Raúl Castro a Washington.
Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental expresa optimismo por el acercamiento a Cuba.
La ONU condena situación de derechos humanos en Corea del Norte.
Vladimir Putin dice que Rusia no renunciará al Mundial de Fútbol 2018.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Estados Unidos dice que es posible que el presidente cubano Raúl Castro visite la Casa Blanca para reunirse con el presidente Barack Obama.
El portavoz presidencial George Earnest dijo a los periodistas el jueves que no descartaría una visita del presidente Castro.
El miércoles, cuando los dos líderes anunciaron que sus países planean normalizar sus relaciones después de medio siglo de división diplomática surgida en la Guerra Fría, Earnest dijo que también era posible que Obama visitara La Habana cuando los dos países abran embajadas en sus respectivas capitales.
El dramático alivio de las tensiones entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha terminado con todas las disputas.
El presidente Barack Obama dijo en una entrevista en la televisión que Estados Unidos hablará enérgicamente para defender la libertad del pueblo cubano.
La intención de Obama de renovar las relaciones diplomáticas con Cuba ha provocado la ira de algunos legisladores estadounidenses altamente críticos de la isla nación comunista y lo que ven como 5 décadas de dictadura de Fidel Castro y ahora de su hermano Raúl Castro.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Ricardo Zúñiga, asesor especial del presidente Barack Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló con La Voz de América para explicar en una entrevista los cambios de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Lo que queda claro es que el presidente, antes de entrar en la oficina de la presidencia, ya tenía claro que él quería hacer cambios en la política hacia Cuba, pensando que la política que habíamos seguido hace más de 50 años no había logrado los fines que queríamos. Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Y entonces los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es dejando muy claro que esa determinación del rumbo de la vida de Cuba depende de la población de Cuba. Es un país soberano, es un pueblo soberano. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocando en lo que podemos hacer para mejorar las condiciones del cubano a pie. Lo que queremos es darles más poderes para tener más control sobre sus vidas y poder determinar su propio futuro.
La entrevista completa con el director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, a Ricardo Zúñiga, lo pueden ver en nuestra página web www.voanoticias.com.
Y la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se mostró optimista ante lo que llamó una de las cosas más importantes que el presidente podía hacer sobre Cuba, aunque el proceso apenas se inicia.
Gesell Tobía nos trae este informe.
La reanudación de las relaciones diplomáticas entre estadounidenses y cubanos, después de más de medio siglo, representa el inicio de una nueva agenda política entre Estados Unidos, América Latina y Cuba. La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se mostró optimista ante la nueva apertura diplomática con la isla, aunque explicó que no se trata de un proceso automático.
Todos los anuncios que el presidente hizo ayer, ninguno de ellos entra en vigor inmediatamente. Todos tienen que ser implementados, ya sea el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que deberá ser procesada. Tenemos que hacer eso con el gobierno cubano en términos de implementación, o los cambios regulatorios que habrá que hacer para expandir viajes y licencias generales.
No obstante, luego del anuncio del presidente Barack Obama y a pesar de la oposición de un grupo de republicanos, sobre todo aquellos de origen cubano, el acercamiento entre Washington y La Habana parece inminente.
Y la reacción que he recibido es: una de las cosas más importantes que el presidente podía hacer, la ha hecho, en la medida de normalizar las relaciones. Y eso es cambiar todo el contenido de la conversación con los cubanos, de concentrarse consecuentemente en aislar a Cuba, que, como él ha dicho, ha fracasado y solo sirvió para aislarnos a nosotros, a tratar de relacionarnos con Cuba con el mismo fin. Pienso que esa es la cosa más importante que él anunció ayer.
Jacobson, además, enfatizó que no había que adelantarse a prejuzgar un proceso que apenas inicia y que no se puede hablar de un levantamiento de todas las sanciones a Cuba sin antes revisar la Ley Libertad, la legislación que trata los asuntos cubanos. La funcionaria también confirmó que sostendrá su primera reunión de alto nivel con su similar cubano en enero próximo. Gestel Tobías, para La Voz de América.
La entrevista con la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, pueden verla en nuestra página de internet www.boanoticias.com. También queremos informarles que el presidente Barack Obama ofrecerá una conferencia de prensa esta tarde en la Casa Blanca, donde se referirá a un resumen de las actividades del año.
Los castigos congelan activos de los funcionarios en Estados Unidos y establecen restricciones al acceso de visas. Tenemos que aclarar un poco más este informe. El presidente Obama firmó sanciones contra funcionarios venezolanos y este es un informe que nos presenta Patricia Dalmasí.
La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó las sanciones contra funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos. La llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela 2014 impone sanciones a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La ley además informa de la firma de Obama de medio centenar de leyes, incluyendo la nueva ronda de sanciones a Rusia. Las sanciones afectan a funcionarios venezolanos involucrados en la represión de las marchas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela entre febrero y mayo de este año. Las marchas dejaron un saldo de 43 muertos. Las sanciones congelan activos en Estados Unidos de estos funcionarios y establecen restricciones para conseguir visas. El presidente Nicolás Maduro condenó las sanciones, calificándolas de insolencia imperialista yanqui y advirtiendo a Barack Obama que Estados Unidos iba a salir muy mal parado. Patricia Almasí para La Voz de América.
En otras informaciones en Buenos Días América relacionadas a Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha rechazado las sanciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos, mientras que la oposición reaccionó aclarando que las medidas no van dirigidas al pueblo.
Carolina Alcalde con este informe.
Tras conocerse que el presidente Barack Obama firmó las sanciones aprobadas por el Congreso contra un grupo de funcionarios del gobierno venezolano señalados de violar los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de principios de año, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro reaccionó repudiando lo que definió como insolentes medidas tomadas por la élite imperial de Estados Unidos. Dijo que su homólogo estadounidense dio un paso en falso contra Venezuela al firmar las sanciones y aseguró que, por un lado, Obama reconoce el fracaso de las políticas de bloqueo contra Cuba, pero por el otro inicia una nueva etapa de agresiones. Por su parte, también a través de la red social, el ex candidato presidencial de la oposición y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, resaltó que las medidas tomadas por la administración Obama no son contra el pueblo de Venezuela, sino contra funcionarios del gobierno, y destacó que se trata de un asunto que deben encargarse de enfrentar los señalados. Recalcó que los problemas de los ciudadanos son la inseguridad, la escasez, la inflación y, en líneas generales, lo que definió como grave crisis económica. Para La Voz de América, Carolina Alcántara. De Caracas.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Estados Unidos considera una respuesta al ataque cibernético a Sony y lo califica como asunto de seguridad nacional.
Tony Cano informa.
Estados Unidos considera opciones en respuesta al enorme ataque cibernético a Sony, presuntamente por parte de Corea del Norte. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el gobierno estadounidense evalúa tomar medidas al respecto. Lo que está claro, sin embargo, es que ellos llevaron a cabo una actividad destructiva con intenciones malévolas, y eso es algo que esta administración toma muy seriamente. Se ha estado investigando cómo procede y también habrá una respuesta apropiada. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, explicó que el ataque cibernético está siendo considerado como un asunto de seguridad nacional. Hemos ofrecido a Sony Pictures apoyo y asistencia en respuesta a este ataque, como lo haríamos con cualquier entidad del sector privado que ha sufrido un ataque similar, y quiero subrayar que, dados los efectos destructivos de este ataque, lo estamos considerando como un asunto de seguridad nacional. Expertos dicen que las opciones para la administración Obama podrían incluir represalias cibernéticas y sanciones financieras, pero que el efecto de la respuesta podría ser limitado debido al aislamiento de Corea del Norte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, también se refirió al mencionado ataque cibernético a Sony Pictures.
Hemos ofrecido a Sony Pictures Entertainment apoyo y asistencia en respuesta a este ataque, como lo haríamos con cualquier entidad del sector privado que haya sido objeto de un ataque similar, y también pondría énfasis en que, dado los efectos destructivos de este ataque, estamos considerando esto como un asunto de seguridad nacional.
En otras noticias, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que pide referir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por la situación de derechos humanos en ese país.
Ahn Myung-hun es embajador alterno de Corea del Norte ante la ONU.
The resolution proves once again.
La resolución prueba una vez más que Estados Unidos y sus seguidores están recurriendo de manera más perversa al complot de difamar nuestra imagen y destruir nuestra ideología y sistema bajo el pretexto de los derechos humanos.
La resolución no vinculante, que fue aprobada fácilmente el jueves, pide al Consejo de Seguridad referir a Pyongyang a la Corte Penal por crímenes contra la humanidad.
El Consejo de Seguridad discutirá el lunes el tema de los derechos humanos en Corea del Norte, pero lo más probable es que no refiera a Corea del Norte, porque China, principal aliado de Pyongyang, seguramente vetará una medida de ese tipo.
La resolución se basa en el reporte de una comisión indagatoria que detalló décadas de ejecuciones sistemáticas, tortura, violaciones y hambruna masiva en el norte.
Corea del Norte niega esos cargos.
Y un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos reveló profundos problemas en la agencia.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Una revisión independiente ha concluido que el Servicio Secreto de Estados Unidos necesita aumentar su personal, mejorar el entrenamiento y nombrar como próximo director a alguien de afuera para poder renovar lo que se describe como una agencia insular. El informe también recomienda que la cerca de la Casa Blanca se eleve hasta 1.5 metros de altura para hacer más difícil superarla. Un resumen ejecutivo del informe secreto completo divulgado el jueves revela profundos problemas en la agencia encargada de proteger al presidente de Estados Unidos y a otros funcionarios de alto nivel en el gobierno. El reporte dice que la organización carece de un liderazgo que valore la innovación y la excelencia y que demande la rendición de cuentas. Subraya que el servicio necesita un liderazgo nuevo y fuerte que pueda impulsar el cambio dentro de la organización. Adicionalmente, dice que los equipos de seguridad deben ser entrenados en condiciones que asemejen el ambiente físico en el que operan. Otras recomendaciones piden reformas en el reclutamiento, la contratación y la promoción de los agentes, mientras otras se enfocan en temas disciplinarios. El secretario de Seguridad Nacional, Jake Johnson, dijo que algunas de las recomendaciones son similares a otras que se han hecho en anteriores revisiones, muchas de las cuales nunca fueron cumplidas. Agregó que esta vez no pueden caer en ese mismo error. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El sospechoso del ataque con explosivos al maratón de Boston en 2013 irá a juicio después de su primera aparición en una corte en más de un año.
Shokar Tsarnaev llegó a una corte de distrito en Boston el jueves bajo fuertes medidas de seguridad para una audiencia final antes del juicio que comenzará el mes próximo.
Tsarnaev es acusado del atentado que mató a 3 personas y dejó más de 260 heridos durante la popular carrera anual y podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable.
El hermano mayor de Tsarnaev, Tamerlán, también sospechoso en el atentado, murió en un enfrentamiento con la policía pocos días después del ataque al maratón.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos al mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,42%, el CAC 40 en París bajaba 0,41% y el DAX de Frankfurt perdía 0,44%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 2,39%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con ganancia de 1,25%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street, impulsadas por el anuncio de la Reserva Federal el miércoles que tomará tiempo antes de que haya un aumento en las tasas de interés.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Mientras en Estados Unidos la opinión está dividida en las calles de La Habana, se respira un nuevo aire tras el anuncio del presidente Obama de abrir la comunicación con Cuba.
Tenemos un informe especial con Álvaro Algarra.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha sido percibido con gran optimismo por diversos dignatarios latinoamericanos. En tal sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó la valentía de su homólogo Barack Obama en esta histórica instancia.
Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí.
Otro mandatario que no dudó en pronunciarse fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien desde el Palacio de Gobierno en Bogotá aplaudió la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones.
Y esta es una gran, gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio.
Atendiendo a estas consideraciones, jóvenes del movimiento estudiantil venezolano aseguraron a La Voz de América que esta acción sin precedentes marca el inicio de una nueva etapa para las democracias latinoamericanas.
Indiscutiblemente un cambio era necesario, y yo pienso que si esta flexibilización en las relaciones garantizará que los cubanos perciban tengan un mayor conocimiento de lo que es el concepto de la libertad y de lo que la democracia implica, a largo plazo puedo yo creer que el pueblo buscará algo parecido a lo que ya pueden percibir a través de esta flexibilización.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Muchas gracias, Álvaro. Y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto sostuvo el jueves una conversación telefónica con su homólogo cubano Raúl Castro para hablar sobre el alcance del anuncio de normalización de relaciones con Estados Unidos.
La Cancillería mexicana informó que el presidente mexicano ofreció a Castro su apoyo para el proceso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, países a los que México considera cercanos y prioritarios, e invitó al mandatario cubano a visitar el país.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
En Venezuela, Roberto Marrero, integrante del equipo defensor del líder opositor Leopoldo López, anunció la decisión de este de no asistir a las próximas audiencias de su juicio.
Marrero leyó una carta escrita por el dirigente político en la que anuncia su decisión de no asistir a las próximas audiencias de juicio hasta tanto haya un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, instancia a la que su defensa acudió luego de que la juez que lleva el caso rechazara la solicitud de liberación emitida por el Comité contra la Tortura de la ONU.
López citó el artículo 23 de la Constitución que establece que los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, por lo que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público.
Estados Unidos incluyó en una lista especial de líderes del narcotráfico a Alejandra Araujo Uriarte, suegra de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, por retener y esconder activos a su nombre pertenecientes a ese líder del cártel del Pacífico.
El Departamento del Tesoro anunció que congelará todos los bienes y dinero que Araujo Uriarte y El Azul tengan en Estados Unidos o que ciudadanos estadounidenses administren en su nombre.
Araujo Uriarte, de nacionalidad mexicana, ha escondido con conocimiento activos de un influyente señor de las drogas, indicó Adam Subin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exhortó a su contraparte egipcio Abdel Fattah al-Sisi a respetar las aspiraciones políticas, económicas y sociales del pueblo egipcio.
En una conversación telefónica el jueves, el presidente Obama expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre juicios masivos, el encarcelamiento de periodistas y activistas pacíficos, al igual que el estatus de organizaciones no gubernamentales.
Ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló el jueves que Rusia no renunciará a la organización del Mundial de Fútbol de 2018 debido a la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. Putin destacó que la correspondiente infraestructura deportiva de transporte y sanitaria será construida en una decena de ciudades rusas, como ocurrió en el caso de Sochi, que celebró en febrero los Juegos Olímpicos de Invierno. Este es un motivo más para el desarrollo de Rusia y en eso no da pena gastar el dinero, subrayó el jefe del Kremlin con relación a los más recientes acontecimientos al interior de la FIFA. Aseguró que su objetivo es introducir la cultura del deporte entre los rusos, para lo que se necesita instalaciones deportivas. De lo contrario, la gente hará cola hasta para comprar vodka. Y el Comité Ejecutivo de la FIFA comenzó el jueves una reunión de dos días entre fuertes medidas de seguridad, donde se espera que sus miembros voten si deben hacerse públicos los informes elaborados por el investigador estadounidense Michael García sobre el turbulento proceso de elección de las sedes para los mundiales de 2018 y 2022. El encuentro, realizado en un hotel de lujo en Marrakech, comenzó un día después de que Michael García dimitiera en protesta por el manejo de su investigación sobre el proceso que culminó en la elección en diciembre de 2010 de Rusia y Qatar como los organizadores de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente. Finalmente, en el baloncesto europeo, el encuentro de Euroliga femenina entre el Wisla Kampak polaco y el Galatasaray turco, disputado en el Krakow Arena de Cracovia, tuvo una asistencia de 12.990 personas, lo que supone el récord de asistencia en un partido de baloncesto femenino en Europa, así informó la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, la FIBA, en Europa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo.
Thorin, you gave a promise.
Y llegó el día del estreno del Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. La última parte de la trilogía fantástica adaptada de la novela de J.R.R. Tolkien, El Hobbit. Las dos primeras fueron El Hobbit, Un viaje inesperado, y El Hobbit, La desolación de Smaug. Esta tercera parte se centrará en los hechos que ocurrieron entre el final del Hobbit y el principio de la Comunidad del Anillo. El director es Peter Jackson y los protagonistas Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage y Kate Blanchett.
Can you read your note again? Please take care of our baby.
En el género de las comedias familiares llega el debut de Annie, una nueva versión del musical de Broadway sobre una huérfana que vive con su madre adoptiva. Pero su vida cambia cuando un millonario y candidato alcalde de Nueva York la acepta en su casa. Cuve Shanae Wallis hace el papel de Annie, Jamie Foxx es el millonario y Cameron Díaz es literalmente la mala de la película. Will Gluck es el director. Otro gran estreno esperado es la tercera cinta de la franquicia Una noche en el museo, El secreto del faraón, la última película en la que trabajó Robin Williams. La tabla egipcia que hace que las estatuas de los museos cobren vida está perdiendo su magia y los protagonistas viajan al Museo de Londres para buscar ayuda y allí conocen a otros grandes personajes de la historia. Ben Stiller vuelve en el papel principal.
I was going to say goodbye, but now that I'll live forever, who knows?
El comediante Stephen Colbert se despidió el miércoles de su programa de Colbert Report en el Comedy Channel, declarándose inmortal y cantando a coro con una serie de personajes conocidos, desde su colega Jon Stewart del Daily Show, Andy Cohen, Big Bird y George Lucas, a Ariana Huffington y Henry Kissinger. El próximo año, Colbert regresará a la televisión como conductor de Late Show en CBS en reemplazo de David Letterman. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. Autoridades estadounidenses dicen que ataques aéreos en Irak han matado a tres altos líderes del grupo Estado Islámico, mientras combatientes kurdos también informan de grandes ganancias frente a extremistas sunitas.
También el jueves, fuerzas kurdas dijeron que recapturaron una enorme cantidad de territorio de combatientes del Estado Islámico y rompieron un sitio en una montaña donde miembros de la minoría yazidi estaban atrapados.
Autoridades pakistaníes indicaron que aviones y fuerzas de infantería dieron muerte a por lo menos 58 militantes días después de que combatientes del Talibán atacaron una escuela en la ciudad de Peshawar, en el noroccidente del país, matando a 149 personas, la mayoría niños.
Tras la masacre de la escuela, el primer ministro Nawaz Sharif levantó la moratoria a la pena de muerte y el jueves el jefe del ejército pakistaní firmó las condenas de muerte contra seis terroristas. Las sentencias no pueden ser apeladas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso que autoriza más sanciones contra Rusia por su rol en la crisis en Ucrania.
Obama dijo en una declaración el jueves que aunque firmó la ley de apoyo a la libertad en Ucrania de 2014, no señala un cambio en la política de sanciones de la administración. Agregó que en este momento su gobierno no piensa imponer sanciones bajo esta ley, pero la medida da a la administración autoridad adicional que podría ser usada si las circunstancias lo ameritan.
Y una científica japonesa, quien reivindicó un gran avance en la investigación de células madre, renunció después de que el laboratorio gubernamental donde trabajaba no pudo reproducir sus resultados.
Haruko Obokata dijo en una declaración este viernes que se alejaba del Centro Riken de Desarrollo Biológico después que el laboratorio concluyera que las células madre que ella dijo había creado probablemente nunca existieron.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.